Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Continúa la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2019 en China y esta noche Puerto Rico tiene un importante compromiso en una visita a Uruguay a las 7:30 p.m. Así que a ese partidazo le dedicamos la edición de hoy de Tiempo Extra. Saludos a todos los que nos están sintonizando y aquí en el estudio conmigo se encuentra el compañero Carlos Rosa. Carlos, bienvenido una vez más a Tiempo Extra.
Saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos escuchan. Y como acabas de anticipar, un importante partido para Puerto Rico esta noche ante Uruguay.
Tenemos una entrevista telefónica con el dirigente nacional Eddy Casiano desde Uruguay para hablar sobre el partido de esta noche, cuya preparación fue un poco atropellada para variar, pero esta vez fue más corto de usual, solamente tuvo un día completo, que fue ayer miércoles con la plantilla completa para entrenar de cara al partido. Hablamos sobre eso y después de la entrevista converso con Carlos hablando sobre el panorama de la selección nacional que también enfrenta este próximo domingo a Panamá. Esta ventana incluye partidos contra Uruguay esta noche y el domingo en Panamá. Son dos partidos que de salir por la puerta ancha tendríamos ya encaminado esa clasificatoria al Mundial, con aún dos partidos más en el calendario en la ventana de febrero, que es recibiendo aquí a Argentina y a la propia Uruguay. Así que ustedes quédense aquí conectados a Tiempo Extra. Bueno, ahora nos conectamos vía telefónica con el dirigente nacional Eddy Casiano desde Uruguay, donde esta noche a las 7:30 la selección tiene un importante compromiso contra la selección charrúa, un partido que, pues, que podría delinear el resto de la eliminatoria mundialista para Puerto Rico. Eddy, saludos y bienvenido al podcast Tiempo Extra.
Saludos y saludo a todas las personas de Puerto Rico y que están escuchando el podcast.
Muchas gracias, Eddy. Nada, para empezar, descríbenos un poco lo que han sido los últimos par de días en Uruguay en preparación para este partido. No tuviste el grupo completo hasta que finalmente se reunieron todos allá en solo charrúa. Así que cuéntanos en qué han estado enfocados estos últimos días de cara al partido de esta noche.
Pues ayer, por lo menos, por primera vez por la mañana, tuvimos el grupo completo. Rápido, pues pudimos adelantar un par de cosas ofensivamente, de poner la jugada. Está claro lo que queremos buscar ofensivamente contra el equipo de Uruguay. Ya por la noche pudimos jugar y pudimos trabajar en la defensa. Hemos adelantado bastante en el día de ayer. Hoy pues repasamos un poco y ya esta noche pues deberíamos estar entrando en cancha donde vamos a estar jugando, que no nos dejaron practicar en la cancha donde íbamos a jugar. Okay. Pero ya es estratégico de lo que vamos a hacer y el scouting que vamos a hacer contra ellos en el juego.
Saludos a Eddy, Carlos Rosa por acá. ¿En qué manera, sin alguna, ¿no?, altera un poco la baja de Ángel? Sabíamos ya de antemano, ¿no?, que José Juan Barea no iba a estar disponible para esta ventana por compromiso en la NBA. Y tenías ese binomio que habías usado en las primeras dos ventanas cuando, bueno, por lo menos la segunda que estuvo Gary, y donde jugó muy bien. Sí. Y ahora pues Ángel no va a estar. ¿Cómo, verdad?, te hace quizás reajustarte en la marcha nuevamente, esta vez con dos armadores, con Gary y con Javi?
Pues mira, cambia porque lógicamente Angelito ya conoce el sistema, el jugador que defensivamente me cierra muchas puertas en cuestiones de los lugares que son rápidos, ya conoce lo que yo quiero buscar en el juego. Pero al final del día, Gary también es un jugador bien parecido a él, que ha jugado muy bien en las ventanas. Javi Gonzalo tuvo un tremendo centroamericano, conoce el sistema, ya yo lo había dirigido en Santurce, en el cual él lució bien. Entonces, pues al momento que nosotros supimos lo de la lesión de Angelito, fue ya lunes durante el día. Había una posibilidad de que cuando terminaran de hacer el MRI, pues pudiera ser que él llegara, pero le dieron 3 semanas de descanso porque pues la lesión pues no lo dejaron jugar. Yo tengo a Gian, que Gian jugó en la Universidad de Poingal. Mojica puede ayudar por rato. Creo que pues el tercer Poingal no juega mucho, a menos que, bueno, no, casi nunca juega mucho, a menos que yo rote los 12 y 11 jugadores. Tuve que tomar la decisión inmediata porque lógicamente vamos a jugar contra dos equipos que dominan los rebotes, especialmente los rebotes ofensivos. Como el último partido de Uruguay, el score fue 63-60, uh-huh. cogieron 20 rebotes ofensivos, y entonces hicieron 18 turnovers el equipo de México. O sea, te hacen jugar diferente, rústico, te hacen jugar físico, te cambian el juego, no va a ser un juego veloz, a menos que Rubén ahora cambie todo el esquema ofensivo que ellos tenían. Yo creo que estamos cubiertos en los point guard, lógicamente si se lastima un jugador pues nos podemos poner un poquito en problema, pero estamos cubiertos porque la verdad que el tercer point guard lo que jugaría serían 3-4 minutos en una emergencia.
Eddie, Uruguay es un rival que históricamente hemos dominado, pero llegan ahora con Rubén Magnano, que lo nombraron para esta ventana, y tienen hasta nuevo Coliseo, el primer evento deportivo allí que van a tener, va a ser contra el partido esta noche contra Puerto Rico. Ellos llegan con marca de 5-3, igual que nosotros. ¿Qué esperas esta noche de esa selección de Uruguay?
Pues mira, yo sé que ellos pues ponen presión a la bola, va a ser un juego duro, se están jugando la vida. Es un equipo que lleva 30 años sin cualificar en un mundial, o sea que ellos saben que tienen una oportunidad de competir para cualificar. Nosotros sabemos lo importante del juego. Va a ser un juego rudo, un juego físico, un juego que te van a hacer jugar a la manera europea, te van a mover la bola, te van a abrir los espacios. No son equipos que el que la coge la tira, sino que ellos mueven la bola, saben pasar y ganar en las rotaciones. Tienen pausa, entienden a quién darle la bola en momentos precisos. O sea, que tenemos que quitarnos, por ejemplo, la mentalidad del BCN y jugar inmediatamente a mover la bola y atacar y menos tribeo y más atacar con sacando ventaja del pick and roll. Yo espero que va a ser un juego fuerte, un juego bien agresivo de parte de ellos, mucha presión a los point guards míos, y van a atacar las tablas y van a jugar inside, lógicamente, con Batista.
¿Estás consciente de que realmente una victoria como visitante te colocaría por bien, bien cerca del Mundial? ¿Sabes? No sé si el grupo está consciente de la importancia de tratar de sacar este juego en la carretera.
Sí, ellos están bien claros, todo el mundo. Han venido con muy buena actitud. Lógicamente lo que nos pasó en Argentina pues abre los ojos de que tenemos que jugar de una manera distinta. Yo creo que todos estamos bien claros en la importancia de este juego. Ambos equipos están bien claros y van a dar lo mejor de ellos en el partido.
Solamente mencionaste que ayer fue la primera práctica completa, o sea, ya es un grupo pues que viene jugando las pasadas ventanas, el núcleo, así que ¿en qué enfocas esos entrenamientos, esos poco tiempo de entrenamiento que tienes antes de este partido? ¿En qué te enfocaste?
Es repasar, porque es difícil que un jugador juegue 2 y 3 meses bajo un sistema y ya en 72 horas cambiar todo rápido, pues complica un poco. Más bien es mucho repaso sobre la ofensiva, mucho repaso y repeticiones de lo que queremos buscar en ofensiva, y en defensa lo mismo, muchos drills de lo que ellos hacen, muchos drills defensivos y movimientos defensivos de tratar de llegarle a los tiradores, cerrarle al rodeador, defender el pick and roll de diferentes maneras, porque lo hacen de diferentes maneras, pues uno más bien tiene que hacer un recap de todo y mucha repetición en los 72 horas que te dan para poder practicar el equipo completo, y pues lo estamos haciendo lo mejor posible para ver cómo lucimos entonces en el partido con todo lo que estamos montando.
Mirando un poco, Eddie, los números de Uruguay, ofensivamente no son los mejores, por decirlo así, ¿verdad? De los equipos que te han enfrentado, están promediando 69 puntos. Tampoco son grandes tiradores, están tirando un 27% de 3 puntos. Sin embargo, su figura grande, su mejor anotador es Esteban Batista, ¿no? Hombre grande que tuvo experiencia en la NBA, está promediando 18.
Sí.
¿En qué manera tú piensas que la medida en que tú puedas quizás controlar un poco el daño que te puedan hacer en segundos rebotes ofensivos y canastos en la pintura, tú tienes mejores opciones de ganar ese juego?
Pues mira, en el juego que ellos jugaron anoche, tiraron de 24, 10 de 3. O sea, tiran de 3. No han tenido... y el porciento de ellos de visitante es malo y el porciento de ellos de local es muy bueno. Sabemos que pues los rebotes largos, pues lógicamente mal lo quiera, porque cuando sueltan la bola es de nadie. Los rebotes largos tenemos que ser bien activos, pero donde más te hacen daño ellos es en el pick and roll. Te hacen mover la defensa, y cuando tú empiezas a rotar y llegas tarde ahí es que ellos disfrutan el juego, porque te sacan fuera de posición de defensa, moviendo la bola y atacando, y ahí los hombres grandes son los que rodean, se acomodan en buenas posiciones para tocar la bola, para coger rebotes ofensivos, y todo ese juego, pues tenemos que tratar de contrarrestar, siendo que no nos rompan las defensas, de tratar de doblar bien el pick and roll y contener los tipos, uh-huh. y ir los cinco jugadores al rebote ofensivo. Eso es bien importante, que los cinco jugadores vayan en familia.
Te beneficia, ¿no? En parte de que muchos de estos muchachos están viniendo al ritmo de juego, algunos están en México, Jean Clavel en España, sí. Gary Brown en Israel. Sabemos que también los puntos de nosotros son en el perímetro. ¿Cuán esencial sí. es que nuestros tiradores vengan efectivos con ese tiro largo?
Bien esencial. Yo creo que dependemos grandemente de ellos, porque si tú ves, no tenemos a nadie dominante uno contra uno. Por ende, tenemos que jugar en equipo, sacando ventaja, moviendo la bola a tiempo y que tiren los jugadores que más solo están. Yo le doy la verde a todos los jugadores que estén abiertos, que puedan tirar siempre y cuando sea un buen tiro, pero sacando provecho de la velocidad de nosotros en el pick and roll, en los movimientos de la bola, que podamos atacar cuando recibamos, sacar ventaja. Pues lógicamente eso recae completamente en los guards. Y los hombres grandes tienen que estar en posiciones, porque aunque no tenemos un jugador que domine de espalda el canasto, uh-huh. se puede jugar inside de diferentes maneras. Pero dependemos grandemente de que los guards puedan llegar a la pintura para poder darle la bola a los hombres grandes en ciertas situaciones, para que ellos puedan trabajar.
Obviamente la baja de Angelito te cuadró prácticamente, ¿no? los 12 con la entrada de Luis Pelaco Hernández, que va a estar debutando sí. en el programa nacional. Obviamente me parece que la presencia de Pelaco no creo que vaya a ser meramente la de un jugador 12 de llenar un espacio, porque pienso que puede tener mucha utilidad no. como un jugador obrero, sí. Que es físico, que puede darte buenos minutos saliendo del banco, especialmente cuando hay equipos que tienen buen cuerpo en la pintura y tú necesitas a alguien que no tenga ahí miedo de como decimos nosotros acá, de dar palo, de macetear. Me parece que la presencia de él te puede ser útil en un momento dado del juego.
Pues mira, una de las razones por lo cual Pelacoco está en el equipo es porque es un jugador que no viene aquí a exigir tiempo de juego, exigir que tenga que tirar, exigir que sea protagonista. Estoy tratando de hacer movimientos y por eso entran y salen jugadores, porque algunos jugadores pueden aceptar los roles y otros no entienden que cuando tú estás en la selección nacional no eres tú, somos nosotros. Y yo creo que él ha entendido, y cuando se le habló y se le preguntó desde el principio, yo le di todo lo que el rol que él iba a hacer, pues lógicamente entendió perfectamente lo que él tenía que hacer. Y el rol de él, lógicamente, desde la fuerza, es el único jugador, aparte de Jorge Bryan, que puede ser bien agresivo en los tapones, puede coger rebotes ofensivos, corre la calle bien, y lo más que me gusta del jugador es que hace contactos en las cortinas. No se sale del juego físico, y yo creo que eso puede aportar, ayudar. Ahora, en cuestión del tiempo de juego, pues acuérdate que pues cada juego tiene una claro. una personalidad diferente, y ahí dictamos durante el juego dictamos el tiempo que él pueda jugar, pero está preparado para jugar 10 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos y 10 minutos con la misma actitud, que eso es por eso es la verdadera razón por la cual hacemos cambios de jugadores en la selección nacional, porque son jugadores que entienden y nos pueden ayudar en unas facetas específicas y no están pensando en simplemente si yo juego y yo hago juntos.
Claro, obviamente tú has sido dirigente mucho tiempo, sabes los cambios que conlleva sí. cuando un dirigente nuevo asume, ¿verdad?, un equipo. No sé si has pensado en cierta sí. manera que podrías tener alguna ventaja sobre Uruguay en este momento, que están con un nuevo dirigente en Magnano, lleva poco tiempo también, ¿no?, entrenando con el grupo, y quizás viene con unas nuevas tendencias, con unas nuevas cosas. No sé si podrías pensar y decir, mira, vamos a tener quizás cierta ventaja en lo que este grupo se adapta a la nueva filosofía de Magnano, o realmente no están pensando en eso.
Pues mira, no, todos juegan de la misma manera en Europa, Brasil, Argentina, Uruguay, juegan de la misma manera. Yo creo que la diferencia entre un técnico a otro son los conceptos ofensivos y los conceptos defensivos. Por ejemplo, el español pues jugaba un poquito más pausado, más lento, utilizando muchos movimientos de pase y después caía siempre en el pick and roll. Y Rubén es más fluido, deja a los jugadores jugar un poco más, que sean más más alegre en la ofensiva, pero con los mismos conceptos, pero con un poquito más de versatilidad de momento de cuándo tirar y cuándo atacar. Defensivamente, Rubén un poquito más agresivo, en el sentido de que es más americanizado, le gusta switchar mucho, de la 3 a la 5 y de la 3 a la 1, switchea mucho, te hace muchos cambios y muchas rotaciones. El español antes pues era más tradicional y rotaba de 4 a 5 y de la 3 a la 1 pues rotaba. Esos son los cambios, lógicamente yo lo conozco porque jugué contra él y cuando yo jugaba en Argentina también lo vi, jugué muchas series contra él y no ha cambiado en la manera de ver el juego, lógicamente porque ya domina el juego de tantos años, sí ha cambiado sus conceptos en dar más libertad.
Okay. Eddie, obviamente es una, hablaba Carlos ahorita lo importante que es este partido en Uruguay, pero también hay otro encuentro en Panamá, en la carretera. O sea que es una ventana importantísima y dos victorias podrían dejar más o menos ya sentenciado ese pase con dos juegos más locales después en febrero contra Argentina y Uruguay. Ya preparando el grupo, ¿estás mirando ya a Panamá o solamente estás enfocado en el juego de esta noche contra Uruguay?
No estoy ni pensando en Panamá, pensamos en Panamá tan pronto se acaba el partido. Sabemos si el juego es tan importante, que y lo es, la importancia que tiene el juego, tenemos que concentrarnos y solamente pensar hasta Uruguay, que es lo más importante del torneo. Tan pronto se acaba ese partido, pues pensamos en Panamá, de la misma manera, este es el juego más importante de la ventana, y así vamos sucesivamente. Lógicamente ya hemos jugado con Panamá, es más o menos el mismo equipo, ya lógicamente estamos todos preparados para los dos partidos, pero el enfoque de nosotros es estrictamente con Uruguay, que para mí es un juego sumamente importante, como lo es para todos nosotros.
Eddie, por último, en un tema relacionado, FIBA América informó que Puerto Rico ha liderado América en asistencia en las ventanas. Tú, como exjugador que eres, de que has vivido grandes momentos en el Clemente, en el Coliseo, ¿crees que hasta el momento ha sido un acierto este cambio en formato para clasificar al Mundial, considerando, ¿verdad?, lo que se ha vivido aquí en Puerto Rico?
Bueno, tenemos la dicha de que tenemos los mejores fanáticos. Mundialmente estamos tercero y en Latinoamérica número uno. Eso dice mucho de la fanaticada de Puerto Rico, que apoya el equipo mimado de Puerto Rico. Pero no creo que el formato nos beneficie y no beneficie a muchos equipos, porque primero te quitan la preparación, que eso es lo más importante, y lo que predica FIBA, que los coaches tengan tiempo para predicar. Y lo que pensábamos nosotros, o siempre hemos tenido esa crítica hacia Puerto Rico, que no tenemos tiempo para preparar. Y nos quitaron prácticamente toda la preparación. Los jugadores te llegan 72 horas antes, otros te llegan 48 horas y van a jugar. Pues lógicamente eso afecta a la parte de coaching, porque FIBA predica de una manera de coachar y enseña y certifica, pero entonces automáticamente las ventanas te lo quitan. Así que a los beneficios, porque también nosotros, hasta un cierto punto, los coaches de Puerto Rico, somos coaches que tenemos que ajustar en la marcha, de poco preparación, porque siempre hemos estado contra el reloj. Así que a lo mejor nos quita alrededor del mundo, nos complica un poco, pero estamos acostumbrados a arreglarnos y a reinventarnos en la marcha.
Ahí tenían al dirigente Eddie Casiano vía telefónica desde Uruguay. Recordamos que Puerto Rico se enfrenta esta noche a la selección charrúa. El partido es a las 7:30, hora de Puerto Rico. Va a ser transmitido por UAPA 2. Repasamos la tabla de posiciones. Puerto Rico ya con récord de 5-3 y está empate con Uruguay en la tercera posición de su grupo. Recordemos que los primeros tres clasifican directo al Mundial. Y el que queda cuarto pues tiene que compararse con el otro grupo. Y el mejor cuarto lugar pues avanza, son 7. Los equipos de América que clasifican. Así que, considerando esto, Uruguay es nuestro rival directo, punto. O sea, estamos los dos empates con 5-3. Si Puerto Rico gana esta noche contra Uruguay, después gana contra Panamá, nos ponemos y 7-3. ¿Por qué es esto importante? Porque Uruguay, su próximo rival es Estados Unidos, en esta misma ventana. Así que no es de locos decir que si Uruguay pierde contra Puerto Rico, va a terminar en 5-5 cuando termine esta ventana, asumiendo, ¿verdad?, que Estados Unidos, favorito en papel, debe derrotarlo. Carlos, háblanos un poquito sobre qué te pareció la entrevista con Eddie y cuál es el panorama ahora para la selección en esta ventana.
Bueno, yo creo que Eddie y los muchachos están conscientes de la importancia de este juego. Como dices, es el rival que hay que vencer, ¿no? Ya Estados Unidos y Argentina, yo creo que, ¿verdad?, que con 7-1, pues cada uno, ¿verdad?, va por buen ritmo para clasificar. Y yo creo que lo fundamental es nuestra ofensiva. Cuando nosotros jugamos alegre, que la ofensiva está fluyendo, el desempeño del equipo es mucho mejor. Estamos promediando 85 hasta ahora. En los primeros 8 juegos estamos promediando 85.3 puntos. O sea que es una buena media. Estamos hablando de un rival de Uruguay que está promediando 69. Así que ofensivamente el equipo de Puerto Rico ha sido superior y debe ser superior. Pero como todo, hay días buenos y hay días malos. Y realmente esta noche no podemos tener un juego discreto ofensivamente, especialmente en nuestros tiradores. Como hablaba Eddie, como sabemos, nuestra ofensiva de espalda al canasto es bien limitada. No tenemos jugadores que nos den ofensiva en ese aspecto. Así que dependemos de los jugadores del perímetro y especialmente de los tiradores como Jean Clavel, David Huerta, Vasallo, Mojica y en esta ocasión pues que Gary Brown va a estar corriendo a la ofensiva. Así que si hay un buen ritmo ofensivo, hay buena efectividad en los lances de tres puntos, yo creo que las opciones de ganar son buenas. Ahora, cuando tenemos problemas en anotar el tiro largo es que la cosa entonces se complica. Porque hay que buscar la manera entonces generar la ofensiva cerca del canasto. Y entonces vamos a tener que depender de que los jugadores del perímetro puedan atacar y llegar hasta el canasto. Porque la realidad es que nuestra ofensiva cerca del canasto no ha sido la mejor. Y en especial, Esteban, no hemos tenido un buen desempeño de Jorge Bryan en general en estas ventanas. Yo creo que después del repechaje olímpico en Serbia, que vimos a un Jorge Bryan bien activo y produciendo, pensábamos como que quizás iba a ser un jugador más estable y más importante en la pintura. Realmente no hemos visto eso durante las ventanas. Está promediando 5.8 puntos por juego. Así que realmente también necesitamos un poquito más de él en la pintura.
Uruguay es un rival que hemos dominado históricamente, pero ¿qué trae esta selección de Uruguay? ¿Qué distinto tiene a otras ediciones anteriores de lo que has podido ver? ¿Qué nos podría hacer pensar un equipo que nos podría ganar? Es un equipo que nos podría ganar esta noche.
Bueno, la realidad es que de los que hemos enfrentado en los últimos años, en la última parte de. Hay dos jugadores que no tienen que siempre veíamos, que era Nicolás Mazarino y Leandro García Morales. Los dos obviamente están retirados, son dos caras que siempre veíamos y que conocíamos. Realmente este es un grupo que solamente podríamos decir que de las caras conocidas, Esteban Batista podría ser la más reconocida. Sabemos que jugó en la NBA, ahora está jugando en el torneo local, es un jugador más experimentado. Es su mejor jugador ofensivo en este sistema de ventana, con 18.2 puntos por juego. Pero hay otras figuras que están jugando en el exterior. Tienen, por ejemplo, un Parodi que está jugando en Italia. Y también tienen otros jugadores que están jugando en España. Otros que están jugando en Argentina. Y la mitad o por ahí están jugando en la Liga Nacional de ellos. Así que tienen sus jugadores con experiencia en Europa. Así que podrían, ¿verdad?, tener una aportación. Después de Batista, Bruno Fittipaldo, que está jugando en España, está promediando 13.6 puntos por juego. Y Parodi, que está jugando en Italia, está promediando 12.4. Son los únicos tres que están anotando puntos en doble cifra ahora mismo en el equipo.
Repasando los últimos partidos de Uruguay, en la ventana de septiembre cogió una paliza en su visita a Estados Unidos, 114-57. Después, en esa misma ventana de septiembre, como local, derrotó a México 63-60. Revisitando la tabla de posiciones, Estados Unidos y Argentina están empatados en primer lugar del grupo E con 7-1 cada uno. Como dije ahorita, Puerto Rico y Uruguay empate con 5-3 por esa tercera posición. Y los últimos dos equipos son México con 3-5 y Panamá también, que es nuestro rival, también esta ventana con 3-5.
Lo interesante de Uruguay es que le ganó a Argentina en su casa en la primera fase y después pierde con Panamá y después Argentina cuando vaya a Uruguay le da una pela. Así que es un equipo que puede tener un día bueno y le puede ganar a cualquiera, porque realmente ganar a Argentina, ¿verdad? Hay que tener su nivel de competencia. Pero después pueden venir y perder con Panamá. Así que como que
realmente un equipo que puede estar un día, tener un buen juego y después de otro día, ¿verdad? Estar, lucir mal y perder con cualquiera. Así que hay que ver cuál juego llevan hoy. Y como sabemos, van a tener están bajo un nuevo dirigente, Rubén Magnano, ¿no? Que ganó una medalla de oro con la selección de Argentina en la Olimpiada del 2004 y ganó plata en el Mundial de Indianápolis 2002.
¿Qué tan impacto podría tener Magnano? Pues se está estrenando en este partido. Lo reclutan para esta ventana, reconociendo, como hablabas ahorita con Eddie, de la oportunidad histórica que tiene Uruguay aquí para clasificar un Mundial. ¿Qué podría tener
Magnano? Vamos a empezar que esta no es la generación dorada de Argentina, por ahí. ¿Sabes? No está dirigiendo a un grupo tan talentoso como fue ese grupo de Nocioni, Ginóbili, Prigioni, Scola, ¿sabes? Vamos a empezar por ahí. Obviamente, después de dirigir a Argentina y fue a Brasil también, ¿sabes? Que ha estado dirigiendo dos selecciones tradicionales, que por eso, en cierta manera, como que sorprendió un poco de que aceptara ir a una selección que ahora mismo es número 34 en el ranking mundial, y no con la tradición de Brasil y de Argentina. Pero obviamente, ¿sabes? Tiene un resumen impresionante y es un conocedor del básquetbol increíble, que yo sé que puede aportar, ¿no?, unas cosas buenas, pero ahora, al final, quienes ejecutan son los jugadores, ¿no? Pero como decía Eddie, puede esperar, ¿no?, algún cambio en el estilo de juego que le puede dar un poquito más de libertad a los jugadores. Pero yo creo que el énfasis también de Magnano ha sido siempre ese aspecto de presionar, de defender, ¿no? Así que Puerto Rico va a estar, yo estoy seguro, que desde el minuto uno hasta el final va a estar enfrentando un equipo que va a estar presionando mucho en la defensa.
Bueno, después del partido de esta noche, Puerto Rico visita Panamá, eso es el domingo, el 2 de diciembre, y después solamente quedarían dos partidos, que sería la ventana de febrero. El 22 de febrero, viernes, recibimos a Argentina, y el 25 recibimos a Uruguay. Ese es el último partido contra Uruguay, esperemos que ya las deberes estén un poco hechos, porque si no, ese podría ser el partido que defina el pase al Mundial. Por lo menos, pues, es en casa, así que el calendario, pues, en ese sentido, pues, nos está echando la mano de tener esos últimos dos partidos aquí en casa.
Y lo importante también, Esteban, es que si Puerto Rico perdiera, no debe ser tratar de que no sea por un margen grande, ¿no? Pues aquí hay definición de puntos también, para definir posiblemente un empate, por ejemplo, en un tercer lugar. Uruguay tiene una derrota desastrosa con Estados Unidos, que en ese punto ahora mismo Puerto Rico está por encima de ellos ahora mismo. Por eso ellos perdieron 114-57, ¿sabes? Que fue. Y entonces, ¿sabes? Si Puerto Rico va a perder, ¿sabes? Si tiene un juego malo, ¿verdad? Y lo ideal es ganar, pero si pierden, pues que tampoco sea por un margen muy grande.
Ahora de la diferencia de puntos, ahora mismo Puerto Rico tiene un más 24 y Uruguay tiene un menos 64. Sí, es una gran diferencia, que tenemos la ventaja ahí, ahí también. Esto fue todo por este episodio de Tiempo Extra. Recuerde que usted puede suscribirse en su aplicación de podcast favorita, como Stitcher, Spotify, Apple Podcasts. Usted suscríbase y tan pronto nosotros publiquemos un nuevo episodio, le llega su notificación para que sea de los primeros en escucharnos. Así que, a nombre del compañero Carlos Rosa, le damos las gracias por su sintonía y será hasta el próximo episodio de Tiempo Extra.